Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Psicología Hoy, el tiempo de radio que nos ofrece la Facultad de Psicología de la UNED hasta las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Más de 7 meses han pasado desde los atentados del 11 de septiembre, el gran shock traumático mundial. El miedo, la exaltación de la identidad nacional, la pertenencia a grupo, la venganza, el odio, son procesos psicológicos que ayudan a interpretar y analizar las consecuencias sociales, económicas y políticas que ha generado el 11S. Sobre todo ello vamos a reflexionar esta tarde en Psicología Hoy con la ayuda de Victoria del Barrio, psicóloga clínica, profesora de la UNED y directora del Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad.
Buenas tardes, soy Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico, y nos reunimos hoy aquí una serie de personas que van a colaborar en analizar, evaluar un problema que no se evalúa con test, sino que se evalúa mediante el análisis del problema, porque es un acontecimiento histórico, que todos tenemos en la mente y que todos recordamos perfectamente bien, que es el episodio del 11 de septiembre con el derrumbe de las Torres Gemelas. Y para ello tenemos aquí a varios profesores. Uno de ellos es José María Prieto, de la Complutense. Otro de ellos es una persona de la casa, Francisco Morales, y otra persona es Rosa López, que trabaja en una asistencia médica psicológica en una de las compañías aéreas del país y que conoce el tema en una de las dimensiones más cercanas. Y por lo tanto, pues vamos a entre todos intentar ver no el problema desde un punto de vista de un estrés postraumático, porque eso no conocemos a ninguna persona que haya estado ahí. Por lo tanto, lo que se sabe del estrés postraumático pues ya se ha tratado otras veces en estos programas, y no vamos a hacer eso, sino vamos a ver cómo las consecuencias del acontecimiento se pueden interpretar o analizar desde procesos psicológicos. Y naturalmente este acontecimiento, hay en algunas opiniones, es un acontecimiento histórico que tendrá unas repercusiones absolutamente importantes en la estructuración del mundo del futuro, y se habla de un antes y un después del 11 de septiembre. Y sin embargo, hay otras personas que consideran que efectivamente es un acontecimiento más y que con el paso del tiempo se olvidará, y que las grandes reacciones que se produjeron en un primer momento, como puede pasar con un estrés postraumático, efectivamente pues se van diluyendo y desaparecen. Y nosotros vamos a analizar efectivamente cuáles han sido esas reacciones, pues tanto desde un punto de vista político, como desde un punto de vista personal, como desde un punto de vista económico y social, y vamos a tratar de interpretar qué es lo que ha fundamentado ese tipo de reacciones consideradas desde una perspectiva psicológica. Entonces, podemos intentar que cada uno de nosotros diga lo que opina sobre el asunto. Y si te parece bien, Rosa, como una de las cosas que conoce más todo el mundo es el mundo del aeropuerto, en el sentido de que se ha transformado especialmente, sí, pues ¿qué cambios son los que tú has detectado en tu ejercicio profesional respecto al tema?
Bien, fundamentalmente ha habido cambios, por una parte, en los aeropuertos, naturalmente. Se han tomado medidas de seguridad pues más exhaustivas, entre otras cosas porque Estados Unidos en su momento también lo pidió así a las autoridades españolas. Y luego, lo que a mí más es de mi competencia, que serían las tripulaciones. Lo que hemos intentado es dar más formación a las tripulaciones, fundamentalmente en cuanto a técnicas de resolución de conflictos, técnicas de comunicación, y bueno, un poco ha sido formar al máximo para que puedan ellos controlar. Pero claro, ante todo ha sido que las autoridades de aeropuertos, AENA, fundamentalmente pues ha tomado cartas en el asunto, y ha controlado la seguridad.
Y los procesos psicológicos que están a la base de esa reacción de aeropuertos, que es naturalmente incrementar las medidas de seguridad, por una parte, y generar estrategias de afrontamiento de situaciones límites o peligrosas o teóricamente peligrosas, podrían interpretarse desde procesos psicológicos, claro. Naturalmente, la seguridad es para producir una mayor garantía de que no se van a producir estas cuestiones y que la gente no tenga miedo. O sea, el miedo supongo que está a la base de las consecuencias. ¿Sabes algo respecto de, por ejemplo, si se ha retraído? Porque al principio sí, evidentemente, se ha retraído, o si se ha pasado el miedo a volar en las personas.
Esto, inicialmente sí hubo un descenso de pasajeros, naturalmente, y hubo un miedo generalizado. Pero hoy por hoy podemos decir que todo ha vuelto otra vez a la normalidad. La gente está volando con toda naturalidad y no hay miedo.
O sea, que los porcentajes se mantienen
no,
como siempre.
Lo mismo con las tripulaciones. Inicialmente, después justo del 11S, se agudizó la sintomatología ansiosa, sobre todo en tripulantes que ya tenían un cierto problema por ahí, pero actualmente todo ha vuelto a la normalidad. Los índices
y los ataques de pánico, por ejemplo, y tal, no se han incrementado.
No.
O sea, que eso iría en la tesis de que al principio ha habido una reacción generada por el shock y tal, importante, y que ahora estamos en periodo de retracción respecto de la reacción, ¿no?
Sí.
Bien. Y desde el punto de vista social, ¿qué veis que podría ser? Tanto José María Prieto como Francisco Morales podrían contestar a esta pregunta, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿cuáles son las reacciones más habituales y además aquellas que se pueden explicar por un proceso psicológico?
Bueno, de entrada una matización para aquellos que les interesa el tema del estrés postraumático. En la homepage de la American Psychological Association hay unas escalas de observación que están disponibles en www.apa.org, porque la American Psychological Association preparó una task force que inmediatamente tuvo que preparar escalas para colegios, para familiares y demás, porque lo que nos olvidamos es que de entrada hay 14.000 huérfanos. Y ese fue el primer balance que hubo del problema del 11 de septiembre. Era una matización. Después, desde el punto de vista social, bueno, yo he estado en Estados Unidos ya unas semanas después de todo eso, y comparando con lo que ocurre aquí en España, el punto de partida es totalmente distinto y además conlleva cosas totalmente distintas. Quiero destacar que aquí en España, a lo largo de los últimos 30 años, nos hemos acostumbrado a que el tema de terrorismo es un tema de interior y, por tanto, es un tema que va ligado a un determinado ministerio y, por tanto, la policía y todo lo más acaba en temas judiciales. En Estados Unidos, ya en la campaña de Bush y Gore, en sus propuestas estaba el terrorismo como un tema de defensa nacional. Y eso cambia totalmente las cosas. Y en Estados Unidos, yo lo que he podido constatar durante y después del septiembre 11, es que, en primer lugar, este es un tema de defensa nacional y de identidad nacional. Y, por tanto, todo aquel que sea declarado terrorista es declarado criminal de guerra. Y, por tanto, hay un modelo de intervención totalmente distinto. Eso implica que desde el momento en que se declara un problema de estas características, defensa nacional, toda la confianza queda transferida a el comandante en jefe, en este caso es el presidente, y recuerden que el presidente anuló toda una serie de movilidades durante más de 24 horas, en 48, 72 horas, y todos los ciudadanos estuvieron apencando con las consecuencias y formándolo como parte de sus señas de identidad nacional y como parte de sus responsabilidades. Si ustedes viajan por allí, constatarán que ellos están inclusive manteniendo un eslogan que aparece en todas las calles y en muchos de los locales públicos y en las universidades. Ellos tienen el eslogan United We Stand, unidos nos mantenemos firmes. Y por tanto, el tema del terrorismo es un tema de atentado contra la identidad nacional. Y eso cambia totalmente las tortas. ¿Por qué? Porque el modo de tratamiento es que los derechos los tienen las víctimas, no los delincuentes. Y aquí entraríamos en el por qué el modelo español ha fracasado en los últimos años. Porque cuando estamos con temas de terrorismo, estamos en temas de la defensa de el posible delincuente y la escasa defensa de los derechos de las víctimas. Y en Estados Unidos el modelo es al revés. Las víctimas en primer lugar y después a por los delincuentes, que no le llaman delincuentes, para ellos son criminales de guerra. Y cambia totalmente la perspectiva.
Y eso naturalmente tiene una base de concepción social de las responsabilidades o de las culpas, en cierta medida, ¿no?, que pueda tener cada cual en un acontecimiento y de quién tiene que solucionarlas. O sea, que es otro marco cognitivo social.
A partir del cierre de filas, que es lo que se produce, implica que la responsabilidad está en quien dirige, que para eso ha sido elegido. Resulta surrealista, desde el punto de vista psicológico, que en España encontremos al frente de las manifestaciones a autoridades de gobierno. Mientras que en Estados Unidos quien tiene que mandar, tiene que mandar. Y por tanto, todo el resto queda sometido a ello. Cuando hablamos de eso, y esto yo ya lo he discutido en temas del CSDN y con temas del Ministerio de Defensa y con congresistas, el tema es totalmente distinto. Es decir, cuando se determina que es un tema de defensa y de identidad nacional, se ponen por delante otra serie de prioridades totalmente distintas. Es decir, el tema de defensa nacional lo fija el Parlamento y el Senado. Y a partir de ahí, uno de los componentes es el Ejército, pero uno más, no todo. Otro de los componentes es la base económica de todos aquellos que apoyan o están soportando este tipo de cosas. Por tanto, se eliminan todo tipo de ayudas económicas. Yo he estado viendo en Navidades, en diciembre, cómo lo primero que se está cuestionando en Estados Unidos es la otorgación de 1 millón de becas anuales a estudiantes extranjeros en Estados Unidos, porque eso va en contra de el concepto de identidad nacional y tras dejar que los conocimientos pasen fuera y sean utilizados contra ellos. Otro de los elementos que está ahí en juego y que es muy grave es que este acto pone de relieve otro elemento, y es que cada vez más gente con mucha formación pero muy minoritaria están en condiciones de hacer mucho, mucho daño. Y ese es el problema que también tenemos aquí en España, que la gran mayoría de los etarras, cuando se les captura y están en la cárcel o se recuperan sus expedientes, son gente con mucha preparación, preparados para hacer determinadas cosas.
Bueno, tienen estrategias aprendidas también de a enfrentarse con los problemas que tienen ellos, naturalmente. Y sí, se ha tratado el tema económico, que efectivamente es una de las consecuencias que ha cambiado también, ¿no? Porque parece que en principio se pensaba que iba a producirse una catástrofe económica, y de hecho el acto fue simbólicamente a los poderes, es decir, al poder económico, al poder político, que no se consumó porque parece que no llegó el avión a la Casa Blanca, y al poder militar. O sea, que era una agresión dirigida simbólicamente, ¿no? ¿Y qué os parece también? ¿Qué está a la base de esa pretensión, y desde el punto de vista económico qué consecuencias ha tenido? Y desde el punto de vista político ya lo hemos visto más o menos, ¿no?, que ha habido un cerramiento de filas frente al acontecimiento, que ha de alguna manera producido como un fenómeno político masivo de aunamiento de grupo, ¿no?, que se ha generado un grupo.
Bueno, si me permites, María Victoria, antes de entrar en el área económica, yo quisiera, en fin, aportar algunos datos también interesantes en la misma línea de lo que antes dijo José María. Por ejemplo, hay una encuesta de urgencia que apareció publicada en Internet, una encuesta hecha por Gallup, el 18 de septiembre, o sea, una semana después. Y entonces ahí en esa encuesta, unos resultados de interés serían que la mayoría de los estadounidenses, una gran mayoría, se manifestaban favorables a que se sometiesen a todos los árabes que residían en el territorio de Estados Unidos a controles de seguridad más estrictos, aunque estos árabes fuesen estuviesen en posesión de la ciudadanía estadounidense, por ejemplo, ¿no? Y también la mitad de los estadounidenses, obviamente los que habían participado en la encuesta, claro, pedían que se hiciese un carnet de identidad especial para los árabes también, aunque fuesen ciudadanos estadounidenses.
Eso es una, clarísimamente, sí, la suspicacia que produce, exacto, la pertenencia a grupo. Claro.
Lo que se deduce
al
un
grupo
poco,
agresor.
Sí, exacto. Lo que se deduce un poco de los primeros análisis es que efectivamente hay una inducción masiva de terror, si se puede llamar así, es decir, la gente al principio está aterrorizada, y eso se manifiesta en una serie de, digamos, de procesos psicológicos asociados, como algunos de los cuales ya los ha manifestado aquí José María, ¿verdad? Como mayor patriotismo, mayor apoyo al andogrupo, y también es muy curioso que una reducción del prejuicio contra los grupos tradicionalmente estigmatizados. Por ejemplo, muchas personas, tanto, en fin, personas que estuvieron en contacto con las víctimas como ciudadanos de Nueva York, manifestaron cómo la reducción de grupos que normalmente estaban enfrentados, como los afroamericanos y los blancos, los afroamericanos y los coreanos, etcétera, hubo una reducción del prejuicio, de la discriminación entre ellos, y una mayor unidad nacional, lo cual estaría
todos
un poco en la línea,
exacto, es el eslogan,
del sí, United We Stand, o sea, unidos nos mantenemos firmes, estaría un poco en esa línea. También, pero bueno, hay que decir también dos cosas que son un poco discrepantes con estas, o bueno, aparentemente discrepantes. También en algunas personas se produce una mayor comprensión y una mayor, digamos, profundización en cuáles son los motivos de los terroristas. Es decir, no caer en una demonización del terrorista, sino hay que tratar de comprender por qué esas personas, que hay que considerarlas siempre como personas humanas, a pese a todo, por qué han llegado a esa situación, ¿no? A esa situación. Eso por una parte. Luego, por otra parte, también una cosa muy interesante que manifestaron algunos y que va un poco en contra del United We Stand, y que lo podíamos también asumir como lema aquí, sería el que no siempre los valores, digamos, del país son los valores que el gobierno del país en ese momento defiende. Me explico. Es decir, los valores de la democracia americana han sido siempre la tolerancia, por lo menos automanifestada así. Sin embargo, en el momento en que se produce el ataque, pues hay una, es decir, hay una reducción de esos derechos, una eliminación de algunos de esos derechos. ¿Hasta qué punto también todo el mundo está de acuerdo en que se reduzcan esos derechos? Incluso en un momento así. También quería...
Sí, sí, como a que se ha vivido también como una recesión de unas ciertas, exacto, libertades. Eso parece también claro que se... Es decir, que en cierta medida se han producido fenómenos diferentes a los que se esperaban. Porque a última hora... los terroristas pretendían atacar los valores americanos y consiguieron una mayor unificación, por una parte. Otra cosa evidente es que se pretendía, de alguna manera, producir una crisis económica. Y, sin embargo, se produjo, parece que los analistas económicos dicen que se produjo todo lo contrario, que ya había una recesión económica y que, de repente, se produjo como una especie de hiperactividad a solucionar esos problemas que había básicos y que parece que están en vías de solución. ¿Dice?
Sí, pero déjame, Victoria, añadir un detalle que además tiene sentido, que es el tema del tema de Israel-Palestina en relación con este tema, que está todo
ligado. Eso es lo político, que aún no lo habíamos tocado del todo.
Está ligado en la óptica de lo que ha hablado Paco y lo que estoy planteando, es decir, desde la perspectiva europea, puesto que seguimos, y sobre todo española, puesto que seguimos vinculando el tema de terrorismo a un problema de interior, no podemos entender nada de lo que está pasando en Israel. Sharon entiende el tema del terrorismo como un problema de identidad nacional y de defensa. Y cuando yo en estas semanas y seguridad, y cuando en estas semanas he hablado con los colegas israelitas, inclusive los que estaban más reticencias, están cerrando filas porque lo conciben como un problema de identidad y defensa nacional. Y cuando vemos que es lo que está haciendo el tema palestino, se está convirtiendo también en un tema de defensa y seguridad nacional en su asunto. Es decir, respecto al modelo español y europeo en gran medida de que el terrorismo es un tema de delitos y del Ministerio de Interior y por tanto de justicia, se está pasando al terrorismo es un problema de defensa nacional. Sobre todo porque en España nuestros terroristas son de control remoto. Dejan la bomba y se van. Los terroristas del 7 de septiembre y los de Israel son terroristas suicidas. Y es un cambio cualitativo en lo que está ahí ocurriendo. Y por tanto, el tipo de aproximaciones a veces parece que nosotros no entendemos nada. Y desde España no se está entendiendo casi nada de las consecuencias. Son dos ópticas totalmente distintas.
Desde luego, pero yo pienso que, por ejemplo, el hecho de que el terrorismo sea autoinmolante en el mundo árabe corresponde a una mentalidad, a una determinada mentalidad en donde las razones no son económicas, como pasa con muchos terrorismos, sino que son razones de tipo ideológico, porque efectivamente lo que el costo de la demolición de las torres ha sido ridículo comparado con lo que pueda costar el terrorismo de países desarrollados en donde hay que pagar al terrorista para que funcione, porque si no, ni loco, no corre esos riesgos, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero hay un detalle que
tenemos
dar.
Que ir haciendo una especie de resumen de cómo vemos el problema, porque nos queda ya muy poquito tiempo, y entonces deberíamos un poco ahora dar un repaso y centrarnos en cuáles son los procesos psicológicos que vemos a la base de estos problemas que hemos estado interpretando y que se nos han quedado muchísimos, por supuesto, sin analizar.
Yo quisiera dar un poquito de estadística, si estoy todavía a tiempo. Querría decir que el número de incidentes que se están produciendo o que se produjeron durante el año 2000 en los distintos aviones de nuestro país, durante el 2001 han ido aumentando la cantidad. Ahora bien, desde el 11 de septiembre eso no ha sido así. Han disminuido, pero ha aumentado la intensidad de los incidentes. Es decir, que el problema sigue existiendo. Sigue existiendo miedo, sigue existiendo ansiedad cuando las personas se montan en los aviones, que es lo que a nosotros nos interesa, y están provocando amenazas, están provocando problemas a la seguridad. Eso quería dejarlo.
Y es curioso también que lo poquito ha desaparecido y en cambio lo importante,
se ha incrementado, de hecho.
Lo cual que han cambiado como los umbrales, ¿no?, de problematicidad.
Bien, yo un poco aceptando la invitación de María Victoria de hacer una pequeña síntesis, tengo aquí delante un resumen de un mensaje de Chomsky que lo propagó, lo difundió por internet el 17 de septiembre, y Chomsky creo que era premonitorio en aquel, fijaros que no había pasado ni una semana, y decía: ¿quiénes son las víctimas? Dice, aparte obviamente, ¿no?, de los trabajadores de las torres, decía, el de rebote serán los palestinos y también las medidas de seguridad. Y luego decía él, ¿es la guerra de la democracia contra el terror? Dice, sí, también la de los misiles contra la población civil. Creo que esto nos pone un poco en la pista de lo que realmente está pasando actualmente.
Bien, entonces, desde tu punto de vista, el resumen sería que las consecuencias, por una parte, son demoledoras para los débiles, ¿no?
Sí, es decir, pienso que si se analiza con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, la verdad es que la clarividencia de Chomsky el 17 de septiembre me parece digna de mención, ¿no?
Tenemos un minuto.
No, la visión mía del asunto es que la debilidad es la de los débiles, y los débiles son las víctimas de todos los ataques terroristas, y son los débiles los que en el momento determinado no ven perspectivas de solución en su entorno, salvo que haya medidas drásticas que incrementen las tasas de seguridad, y por tanto por donde van ido la gran medida de las medidas prescriptivas.
Bien, yo creo que se podría decir que hemos apuntado una serie de problemas, pero efectivamente necesitaríamos mucho más tiempo para ello, y que efectivamente hay una serie de reacciones al acontecimiento que no han sido las esperadas, sino a veces incluso han ido en la dirección contraria de la esperada. Y por otra parte también que los procesos psicológicos, como pueden ser la pertenencia a grupo, como puede ser el miedo, como puede ser la suspicacia, como puede ser la venganza, como puede ser el odio, pues son unos elementos clave para estar interpretando incluso el acontecimiento mismo y reaccionando ante ellos, por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y hasta otra vez que nos encontremos.
Gracias.
Bien, pues hasta aquí llegó Psicología Hoy. Muchas gracias a Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico de la UNED, y a sus invitados José María Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa López, psicóloga en una compañía de aviación, y José Francisco Morales, psicólogo social y profesor también de esta universidad. Y esto fue todo por parte de Psicología Hoy. El domingo que viene nos ocuparemos de la psicología infantil y más en concreto hablaremos de las variables personales que pueden influir en el estado emocional de los niños y los adolescentes. Un tema que nos propone el profesor de psicodiagnóstico de la UNED, Miguel Ángel Carrasco Ortiz. Gracias y hasta el próximo domingo.